fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Es sábado 29 de diciembre y así, tranquilos, relajados y sosegados, empezamos a dar los primeros pasos por este último fin de semana del año 2018. Un fin de semana de idas y venidas por las carreteras españolas, de las que vamos a estar también muy pendientes en el programa, y en el que nos preparamos para despedir un año que ha sido de infarto, cómo no decirlo, pero con mucha ilusión y siempre con la esperanza de que el que entra sea mejor, buscando el refugio y ese sosiego en los brazos de los nuestros. Y eso es lo que vamos a empezar haciendo aquí, repartir abrazos por doquier, que nosotros también, todo el equipo de fin de semana, estamos de fiesta, de celebración, así que hasta las 2 de la tarde te acompañamos en ese viaje. Jesús García Arcilla, Marcio Ortega, Sofía Gonzalo, Diego González, Paloma Rodríguez, Nacho Rodríguez de Tapia, Mikey del Toro, todos ellos en la producción, en el control técnico Cinta Molina y en el control central José María Orihuela. Al micro te acompaña Beatriz Pérez Otín. Y desde aquí mandamos también un saludo a la capitana, Cristina López Slistin, a la que dejamos que se recargue bien las pilas y que regrese con fuerza para el año que viene. ¡Al año que viene! ¡Ah! ¡Cómo suena, eh! Parece que falta mucho. Y estamos hablando ya del martes. Conozco pocas personas que no hagan balance de su año llegados a estos días, aunque sea de manera somera, cuando va finiquitando las hojas del calendario. Es una costumbre muy humana eso de echar la vista atrás y de hacer un resumen mental de lo que se ha vivido. En primer lugar, en lo personal, después también en lo social y, por supuesto, en lo político, ya que no vivimos en una burbuja, aislados, al margen de todo lo que acontece a nuestro alrededor. De todas las historias que hemos compartido contigo en estos 365 días del año, hay una que nos conmovió a todos y que desde la distancia nos unió al corazón roto de unos padres.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes.
Hoy volvemos a recordarle, y lo hacemos con esta canción que tanto le gustaba de Rosalén, porque precisamente en estos momentos se le está rindiendo homenaje en su tierra, en Almería. Un homenaje en el mismo sitio que de manera espontánea, al conocer su muerte, sus amigos, vecinos, familiares, improvisaron un altar para recordarle y para acompañar a sus padres, Ángel Cruz y Patricia Ramírez. Hasta este lugar nos vamos a desplazar, está junto al mar, en el Parque de las Almadrabillas, y se ha bautizado como la Ballena de Gabriel y de la Buena Gente. Nos atiende al teléfono Patricia Ramírez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Patricia, ¿para vosotros qué significa esta Ballena de Gabriel?
Yo creo que es el reflejo de lo que pasó aquí y de la ayuda que recibimos, de cómo se volcó, no en general toda España, pero en especial esta tierra, que lo dio todo para encontrarla y luego para arroparnos. Creo que es eso.
Y no es poco. Y es que desde marzo precisamente sigue siendo un lugar de recuerdo para Gabriel y para la buena gente, como vosotros habéis querido resaltar. Te escuchamos inevitablemente emocionada y es que es muy bonito también que entre tanta amargura y tanto dolor resplandezca la luz de la buena gente, ¿no? Y una vez más se nos demuestre que el mal nunca tiene la última palabra.
No, porque aquí ha habido mucho bien, mucho. Todo lo que se ha generado ha sido bueno y están los niños. Y a los niños hay que pintárselo de colores y devolverles toda la magia que se vivía en los colegios, en las calles, en los pescaditos, y protegerles. Entonces, solo cabe dar la vuelta y quedarnos con todo lo bueno que pasó, que fue muchísimo, muchísimo. Y creo que el mejor homenaje para él es devolver la ballena a la gente de Almería y poder ayudar con esta campaña benéfica a otros niños que lo necesiten, sacando sus sonrisas.
Sí, porque precisamente durante toda la mañana de hoy, desde ahora, desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, junto a la ballena, se han instalado unas carpas habilitadas para que todos los vecinos de Almería, todo el que quiera y pueda, se acerque y done ropa, alimentos, utensilios de higiene y de primera necesidad para llegar a esas familias desfavorecidas y ayudar y echarle una mano, ¿verdad, Patricia, a los Reyes Magos, que no falten en ningún hogar?
Ahí está. Son unas fechas muy señaladas. En Navidades pensamos que, aunque ha arrancado la campaña y vamos a estar aquí recogiendo, vamos a estar hasta el día, hasta la víspera del día 5 para poder ayudar a los Reyes recogiendo donativos y también con el cuento solidario, y esperamos poder llegar a esas casas con su ropita interior, con, bueno, pues con sus leches, sus pañales, y poder ayudar así a quien lo necesite.
Es quizás la solidaridad lo único que puede, de alguna manera, y quizás no en la medida que nos gustaría, pues apaciguar ese dolor de esta familia. Y se refería a Patricia Ramírez a un cuento solidario que se llama El corazón del volcán y que escribieron la pasada primavera precisamente los compañeros de Gabriel. ¿Qué es El corazón del volcán? ¿Qué historia nos cuenta?
Pues eso no lo puedo desvelar, porque yo os soy honesta, lo he visto por encima, pero no lo he querido leer hasta que no se presentara hoy, que lo van a representar pues un actor que es Jesús Herrera, maravilloso, y un músico que acompaña, que es Manuel. Y bueno, pues fue una actividad que se estaba desarrollando en el cole, que su profe Ángela la condujo durante aquellos días para que ellos dieran un poco de salida a todas sus emociones y crearan algo positivo que les ayudara, y entre todos lo escribieron, le montaron las ilustraciones, lo editaron. Al final del cuento hay una parte escrita por Gabriel, está manuscrita, y es un cuento con mucho corazón, con mucha alma. Nos habla de viajar en el tiempo. ¿Qué te voy a decir? Es que es muy bonito.
Es muy bonito.
Y es de ellos. Entonces tocaba a estos niños darles, pues hoy en este homenaje, que además se lo dedicaban a Gabriel y a nosotros, pues su sitio y hacer que este cuento pueda ayudar a muchos más niños.
Sí, es un cuento solidario y desde mañana lo vamos a poder adquirir en la web adevara.es, y todo
eso
lo que
es.
Se recaude irá eso destinada es. A distintas entidades que trabajan precisamente en la protección y el cuidado de menores. Nos vamos a ir despidiendo, Patricia, pero antes nos gustaría recordar dónde está el origen de esa ballena de Gabriel, cómo ese rincón junto al mar se convierte en ese memorial de Gabriel y de qué manera espontánea los ciudadanos se fueron acercando para rendirle ese homenaje.
Tenemos entendido que una chica en estos días, cuando ya desapareció y bueno, volvió al mar, pues hizo una convocatoria espontánea por redes y se concentraron aquí ese primer día, y desde entonces, antes lo referías muy bien, hubo un movimiento de solidaridad que bajó a encontrarse aquí con él y a traerle flores. Los niños venían con sus juguetes, le bailaban. Era una manera de... Es un entorno muy bonito con el mar. Y bueno, pues así empezó. No lo hemos hecho nosotros, al contrario, completamente agradecidos y orgullosos de que este sitio pues sea un homenaje pues esto, a la buena gente y al movimiento solidario que se creó. Gracias a esta mujer y a toda la gente que la secundó.
Bueno, pues recordamos, desde ahora, desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, en este rincón de Almería, en esa ballena de Gabriel y de la buena gente, se pueden hacer donaciones para llegar a los hogares más desfavorecidos. Y recordamos también que hay un cuento solidario, El corazón del volcán, que han escrito los compañeros de Gabriel y cuya recaudación se destinará a entidades que trabajan con la protección y el cuidado de los menores. Patricia, desde la cadena COPE, toda la familia COPE te manda un abrazo que esperamos sea reconfortante y te damos las gracias por tanta generosidad siempre.
Bueno, a vosotros siempre. y sobre todo por dar voz a esta iniciativa que esperemos que sirva y que cuente para seguir.
Fuerza, Patricia. Hasta pronto.
Gracias. Bonita. Un saludo. Chao, chao.
El 2018 también ha sido un año impredecible y poco sosegado si miramos a la política. Si hace un año te cuentan que Mariano Rajoy no acabaría la legislatura, sí, Mariano Rajoy, al que tanto le costó formar gobierno, recordemos 10 meses como presidente en funciones después de 2 elecciones generales, bueno, pues no nos lo creeríamos. Una sentencia, la de la Gürtel, derivaría en una moción de censura que ni Pedro Sánchez imaginaba se iba a alcanzar. Y de ahí un gobierno exprés, el que formó Sánchez en menos de una semana. Desde entonces han pasado 7 meses, algo más de medio año, que resume Sánchez con un discurso triunfalista.
Porque España necesita estabilidad y no el desorden que propugnan algunos, la oposición, me refiero. En 7 meses el gobierno ha hecho más por los asuntos que preocupan a los ciudadanos que el anterior en 7 años.
De todo lo vivido en estos 7 meses, de lo que anunció ayer el presidente del Gobierno y de lo que podemos esperar del 2019, y cuyo calendario va a estar marcado por 3 hitos. 1, el juicio del Procés. 2, la aprobación de los presupuestos. Y 3, las elecciones autonómicas y municipales. Vamos a hablar ahora con el analista político Pablo Iglesias. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pablo, en una palabra, ¿cómo definirías la intervención de ayer de Pedro Sánchez?
Milagro. Milagro, porque, bueno, tenemos un presidente que ha sido presidente casi de milagro, ¿no? Como habéis relatado muy bien, si hace un año nos lo dicen, no lo creemos. Es más, si hace tal día como hoy, hace 6 meses, nos dicen que Pedro Sánchez va a ganar aquella moción de censura que ya estaba presentada, a mí me consta que ni en el propio Partido Socialista en aquel momento, apenas 48 horas antes, se lo creían todavía, ¿no? Y luego milagro por la forma en la que llegó a la Moncloa, inesperada, y sobre todo milagro precisamente por ese balance que acabamos de escuchar que hizo ayer, ¿no? En 7 meses más que en 7 años el anterior gobierno, pues un presidente milagro que está haciendo maravillas, que vamos, está salvando el país, mejorándolo. Vamos, tenemos que darle gracias de tener un presidente milagro, que hace tantos milagros en tan poco tiempo.
Fíjate que siempre decimos que la esperanza es lo último que se pierde, y aquí Pedro Sánchez nos demuestra que tiene más moral que el Alcoyano. Hace 20 meses era desahuciado por sus propios compañeros de partido. En 2015, pues el Partido Socialista en las elecciones generales tuvo uno de los peores resultados de su propia historia y, sin embargo, ahí está, gobernando el país y con uno de los problemas más graves que hemos sufrido en los últimos 40 años de democracia, que es precisamente el independentismo. Desde que Pedro Sánchez llega al gobierno, ¿en qué dirección han cambiado precisamente las relaciones entre gobierno y Cataluña? Pablo.
Bueno, pues mira, radicalmente porque a mí no se me olvida que una semana antes de que Pedro Sánchez llegara al Palacio de la Moncloa, unos días antes incluso de que presentara su moción de censura contra Mariano Rajoy, Sánchez se reunió con el propio Rajoy en el Palacio de la Moncloa. Tuvieron una reunión discreta y después de aquello, si no recuerdo mal, hubo un comunicado, una pequeña rueda de prensa, declaración política del propio Pedro Sánchez, en la que analizaron la situación política de Cataluña, y Sánchez le pidió en aquel momento, una semana antes de la moción de censura, Sánchez pidió aplicar un nuevo 155 en Cataluña. Sí. Dijo que las cosas estaban peor, que la llegada de Quim Torra no había servido para nada, que de alguna manera se estaba desafiando, aunque fuera con declaraciones, nuevamente al Estado, y que había que actuar de forma contundente en Cataluña. Bueno, en cuestión de una semana aquello cambió radicalmente, Sánchez presentó la moción de censura, llegó a la sentencia Gürtel, ganó inesperadamente aquella moción de censura, y entonces él, como presidente del gobierno, dio la vuelta a la tortilla a la situación política o a su visión de la situación política en Cataluña y decidió emprender una nueva estrategia. Esa estrategia el gobierno la bautizó en junio y julio especialmente como la estrategia de la distensión, para tratar de fomentar el diálogo con la Generalitat, para tratar de conseguir que los independentistas abandonaran sus postulados más radicales y su desafío al Estado de Derecho. Y bueno, pues en esa estrategia está desde entonces. Hace una semana hemos visto que ha llegado a su mejor punto en el sentido de que Sánchez ha podido reunir en la Generalitat o en Barcelona con el presidente de la Generalitat. Y bueno, pues aparentemente esa estrategia de distensión de estos 7 meses de milagro, como se bromeaba yo al principio, han servido para que haya una reunión entre los dos, una reunión tranquila, pero que luego, en cuestión de pocos días, se ha demostrado que es falsa, que es una reunión en la que el diálogo no está fluyendo. Ajá. Sánchez sigue con su buena intención de diálogo con Cataluña, lo cual puede ser legítimo y bueno, un cambio de estrategia puede servir para buscar otras fórmulas de solución, pero la realidad es que no está surtiendo efecto porque los independentistas siguen en su misma estrategia de desafío, tratando de vulnerar la ley o rozando la vulneración de la ley constantemente, con declaraciones desafiantes como las que Quintorra ha hecho esta misma semana, el mismo día de Nochebuena, y entonces la situación en Cataluña pues sigue siendo prácticamente la misma. La única diferencia respecto a hace un año en Cataluña es que los independentistas ya no se atreven a vulnerar la ley. Rozan el incumplimiento de la ley, pero no la incumplen porque saben que si la incumplen se abren procedimientos judiciales contra ellos, ya no el 155, solamente procedimientos judiciales contra ellos, y acaban en la cárcel, como están muchos de los líderes independentistas que estaban hace un año al frente de la Generalitat. Eso es lo único que ha cambiado y eso es la única señal de aviso que realmente han recibido en Barcelona.
Una última pregunta, brevemente. Empezamos el año 2019, decía, estará marcado por ese juicio del procés y estará marcado inevitablemente por las elecciones municipales y las elecciones autonómicas. Después de lo que hemos visto en Andalucía, ¿se puede esperar un vuelco similar en otras comunidades autónomas?
Es bastante previsible que haya un vuelco en comunidades autónomas y especialmente en capitales de provincia. De hecho, la encuesta de GAT3 de Narciso Michavila esta semana publicada ABC apunta a eso, no lo constata recientemente, pero sí que lo apunta y eso se puede dar, yo creo que más en capitales de provincia que en comunidades autónomas. Es cierto que en algunas comunidades autónomas donde antes gobernaba el PP con un mínimo apoyo de Ciudadanos, ahora va a necesitar el apoyo de Ciudadanos y puede que en algún caso, como en Madrid o por ejemplo en Murcia, incluso también el apoyo de Vox, ese tripartido de Andalucía, se redite. Pero tampoco hay que darlo por seguro, garantizado, que eso vaya a ser 100% en toda España, porque Ciudadanos no está cómodo con esa posición. Recordemos que Ciudadanos también recibe muchos votantes del Partido Socialista y de la izquierda, y entonces Ciudadanos y Albert Rivera siempre ha estado en estos años en una posición de estoy con uno y con el otro. Ahora está más con el PP que con el PSOE, porque ha perdido el PSOE el gobierno en Andalucía, y por tanto yo creo que es fácil vaticinar que en mayo Ciudadanos también apoyará o permitirá gobiernos del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, por ejemplo, o Extremadura, o en otras capitales de provincia donde el PSOE tenga mejor votación, y ahí Ciudadanos va a apoyar al PSOE, en unos sitios al PP, pero en otros, indudablemente, al Partido Socialista, según le convenga.
Bueno, pues muchas gracias por ponernos un poquito de luz a lo que se nos viene encima, a este panorama político que esperamos en este 2019, y que, desde luego, también va a estar plagado de sorpresas como este 18 que despedimos. Pablo Iglesias, feliz año y gracias por estar en fin de semana.
Muchas gracias a vosotros y feliz fin de año y feliz comienzo también.
Gracias, adiós.
Mucho.
Quiero hablarte ahora de una realidad, bueno, a la que le ponemos pocas veces los ojos, hablamos poco de ella, y solo ocupa titulares cuando hay una desgracia de primer orden. Vamos a hablar ahora de los desahucios. Los desahucios en cifras son fáciles de contar. Al final de este 2018 se van a superar los 70.000 en toda España. Son los peores datos de la historia. La mayoría de ellos, y esa es la novedad, están ejecutados por el alquiler, un fenómeno también propio de estos últimos tiempos. Lo difícil ahora, más allá de las cifras, es ponerle rostro a esta realidad. Asun Barrul tiene 64 años, 4 hijos... y 9 nietos. Vivió 8 años en Barracones, en un asentamiento de Madrid, del que fue desalojada para reubicarla en una vivienda social. Lejos de ser un final feliz de una vida en carestía, fue el principio de sus problemas.
Yo estaba usando vivienda pública porque me tiene un acuerdo con el banco, y de la noche a la mañana se ha vendido a un fondo y el fondo ya me quiere tirar a la calle. Estoy pidiendo alquiler social y no me lo dan. Estoy en el IBIMA y dicen que no hay vivienda. Tengo rabia y coraje porque pueden poner un alquiler y pueden estar las familias en las viviendas pagando lo que se puede y no tirarlas a la calle.
En estos momentos, expulsada de esa vivienda social comprada por un fondo buitre, vive de Ocupa, algo que también le ha pasado factura a su salud.
La calle se pasó mal y de Ocupa también se pasó mal. Yo tengo tensión, tengo azúcar y cada vez que me viene un desalojo es irme al hospital. Entonces yo así no pues se puede vivir, habiendo vivienda como hay, que dicen ellos que no hay, pero sí hay.
Esta es la historia de Asun. Es diferente a la de Carmen Arnedo, pero con un mismo desenlace para ambas, la ejecución de un desahucio. Carmen tiene 68 años, está a punto de perder su casa, en la que vive desde hace 40 años, en Alcorcón, en Madrid. Como muchos españoles, avaló a su hijo para que éste se pudiese comprar una vivienda. Llegó la crisis, su hijo perdió el trabajo y dejó de pagar la casa. Se la quitaron. Y ahora Carmen también va a perder la suya.
En el 2012, pues me subastaron los dos pisos. El de mi hijo, como estaba en el Quinto Pino, a 100 kilómetros de Madrid, en Torrelaguna, y un semisótano se lo quedó el banco. Pero el mío, un piso de 86 metros pagados, lo pagué hace muchos años. Pero bueno, como era balista, se quedó un subastero por 58.000 euros. Me compró mi piso.
Carmen y Asun son la cara de esos 70.000 desahuciados de 2018. Este mes de diciembre lo despedimos con una nueva reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos y queremos saber cuáles son los cambios y si de alguna manera estas familias van a estar más protegidas. Para valorar esta reforma está con nosotros en fin de semana José Ramón Zurdo, abogado especializado en arrendamientos de la Agencia Negociadora del Alquiler. Buenos días.
¿Qué hay? Buenos días, Beatriz.
José Ramón, ¿qué novedades nos presenta este decreto que ha modificado la Ley de Arrendamientos Urbanos?
Bien, mira, las medidas más relevantes adoptadas por el Real Decreto, se llama 21/2018, son las siguientes. Se amplía el plazo de duración de los arrendamientos de vivienda de 3 años a 5 años, o sea, se han ganado por ahí 2 años más. Cuando el arrendador de las viviendas sea una persona jurídica, como puede ser una sociedad, una socimi o un fondo de inversión, el plazo de los arrendamientos todavía se amplía más hasta los 7 años. Otra medida es que una vez cumplidos los plazos de 5 o 7 años que te he dicho, si el arrendador no hubiera resuelto el arrendamiento, los inquilinos tendrían todavía derecho a una prórroga tácita adicional más de 3 años, o sea, pudiendo los contratos pasar incluso de 7 hasta 10 años. Uh-huh. En cuanto, sí, yo te voy diciendo, tú me interrumpes si quieres, ¿vale, Beatriz?
Sí.
En cuanto a la actualización de las rentas, hay libertad de pactos para fijarla, ¿no? Aunque si no se establece un sistema de actualización concreto, se aplicaría el IGC o Índice de Garantía de la Competitividad. En cambio, en las viviendas de renta reducida, las viviendas sociales, solo se podrá aplicar para la revisión el IPC. Otra novedad importante, cuando el arrendador de las viviendas sea una persona jurídica, es que los gastos de intermediación que se produzcan por la búsqueda de inquilinos o los gastos jurídicos que se produzcan por la formalización de los contratos solo debe pagarlos el arrendador, salvo que estos servicios se hubieran producido o se hubieran contratado, lógicamente, a iniciativa de los inquilinos, ¿no? Otra importante medida que va a dar mucho que hablar es que se limitan las garantías que se puedan solicitar a los inquilinos, no pudiendo sobrepasar en ningún caso las 3 mensualidades de renta, una para la fianza y 2 más para las garantías adicionales. Otra medida adoptada que puede ralentizar todavía más los procesos de desahucio es que en los casos de desahucios por falta de pago, los juzgados están obligados a comunicar solo a los servicios sociales para que estos intervengan si detectan alguna situación de vulnerabilidad, ¿no? Y por desgracia esto ocurre, pues actualmente estos servicios sociales pues carecen de medios suficientes para afrontar esta previsión legal, ¿no? Además que no se establece ningún plazo, con lo cual yo creo que los procesos de desahucio se van a alargar más todavía.
Se alargarán. Bueno, todas estas nuevas medidas pueden provocar, entre otras cosas, que se contenga un poco el precio del alquiler que se estaba disparando, ¿verdad?, en los últimos tiempos, generándose una nueva burbuja inmobiliaria, pero del alquiler, curiosamente, no de la venta como la que vivimos hace años. Imaginamos que esto favorecerá también que se reduzca la morosidad.
Bueno, pues mira, mi opinión personal, al margen de no estar de acuerdo con el procedimiento utilizado por el gobierno para modificar la LAO por Real Decreto, en vez de haberse hecho por una ley que se pudiera haber debatido en el Parlamento, ¿no? Es que creo que algunas medidas sí eran necesarias, como por ejemplo la de ampliar el plazo de los alquileres de 3 a 5 años, con el fin de, en este caso, de dar más estabilidad a los inquilinos y por ende limitar las subidas de renta, ¿no? Ahora bien, pero fíjate, no estoy de acuerdo en que se amplíen, por ejemplo, los plazos de los alquileres hasta los 7 años, cuando los arrendadores son personas jurídicas, porque las sociedades necesitan fluidez y dinamismo para gestionar sus carteras de inmuebles, y si se las obliga a permanecer en ellas un plazo de tiempo amplio, que como te he dicho puede llegar hasta los 10 años, pues puede pasar que probablemente disminuya la oferta de viviendas que saquen del mercado para salir de ese inmovilismo forzoso al que se van a ver obligadas, ¿no? Tampoco creo que sea nada bueno el que se limiten las garantías que se puedan exigir a los inquilinos. porque creo que el mercado debe regularse solo en este aspecto, sin ninguna imposición, porque cuando se exigen garantías a los inquilinos es porque el riesgo de impago lógicamente aumenta, ¿no? Por ello no creo que se pueda obligar a los propietarios que por decreto ley ellos tengan que asumir ese mayor riesgo, ¿no? De todas maneras, como he comentado en otras veces, creo que si se agilizaran los plazos de los desahucios en los casos de inquilinos que reiteradamente no pagan las rentas, yo creo que se crearía una cierta seguridad jurídica que en muchos arrendadores, lo cual provocaría un aumento considerable de esa oferta de viviendas que muchos propietarios no se atreven a sacar al alquiler, y ese aumento de oferta no tengo dudas que provocaría un efecto de bajada de precios sin lugar a dudas, ¿no? Por eso para mí las medidas adoptadas por el gobierno para contener el precio de los alquileres son unas medidas que es cierto que en algún caso van a reducir los costes para los inquilinos, eso es incuestionable, ¿no?
Sí.
Pero no son las medidas encaminadas a que los propietarios saquen más viviendas al alquiler, que para mí es lo que realmente haría bajar los precios. Fíjate que incluso cuando los propietarios de las viviendas, como te he dicho antes, son personas jurídicas, las medidas aprobadas por el gobierno todavía penalizan más sus ingresos porque les obligan a asumir los gastos de gestión que cobran las agencias inmobiliarias, en gastos que antes pagaban los inquilinos y que ahora tendrán que pagar los arrendadores, lo cual sí es verdad que va a afectar a la rentabilidad que estas sociedades esperan obtener por esas inversiones y que puede pasar que retraiga su apuesta por el alquiler. O sea que yo creo que son unas medidas que en parte para mí son un parche, ¿me entiendes? No quiero que realmente reduzcan o esa subida de precios. Pueden que se contengan, ¿no? Pero no creo que la reduzcan.
Pues veremos qué es lo que nos depara también en este sentido el 2019. Agradecemos los minutos que ha estado con nosotros José Ramón Zurdo, abogado especializado en arrendamientos, para analizar cómo llega el mundo inmobiliario y en concreto el del alquiler de cara al próximo año. Feliz año, José Ramón.
Igualmente, Beatriz.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Son las 10:35, las 9:35 si estás en las Islas Canarias. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tienes problemas con la cal? 902-107-109. La solución es Maxical. Está con nosotros Noelia Teruel, directora comercial de Maxical. Buenos días.
Buenos días, así es, Beatriz. Una buena solución Maxical para mejorar el agua de nuestra casa, negocio, la solución contra el picor en la piel después del baño a causa del agua dura. Muchos oyentes nos llaman con ese problema. Además, también por el ahorro, porque vamos a ahorrar en productos antical o vamos a proteger, blindar electrodomésticos, calentadores y calderas a causa de esas averías que también causa el agua dura en muchas zonas de nuestro país.
Mejora también la colada y la vajilla nos va a quedar, vamos, estupenda, más brillante. Y las garantías que ofrecéis son increíbles.
Bueno, efectivamente, doble garantía, funcionamiento de por vida. Maxical no se avería, es un dispositivo antical que además lo tiene usted todo un año a prueba para que compruebe cómo funciona. Si no le convence, lo devuelve y recupera su dinero, así de claro. Es el aparato contra la cal más vendido en nuestro país y muy importante, lo coloca usted sin obras en tan solo un minutito, solamente tiene que abrazarlo a la tubería general donde tiene su contador del agua o la llave de paso.
¿Cuál es su precio, Noelia? ¿Hay alguna promoción para los oyentes de fin de semana?
Es muy económico porque no tenemos intermediarios, Beatriz. Además, puede ver cómo es, cómo funciona y cómo se coloca en nuestra web maxical.es o llamarnos ahora al 902-107-109, porque es muy interesante la promoción que tenemos hoy sábado y que termina mañana. Aproveche y llévese ahora uno de los packs navideños que incluyen, por el precio de un Maxical, 99 euros, un lote con dos Maxical para dos viviendas más dos ahorradores de consumo de luz. ¿Ha oído bien? Un lote con dos Maxical más dos ahorradores de consumo de luz, gastos de envío gratis oyentes COPE durante la próxima hora.
Fantástico regalo que nos podemos hacer de cara al próximo año, llamando ya al 902-107-109, Maxical 902-107-109. Muchísimas gracias, Noelia.
Buenos días.
Buenos días. Y a las 10:38, 9:38 en Canarias, salimos a las carreteras de toda España. No nos olvidamos que estamos en plena operación salida y conectamos con la DGT. Rocío Cano, ¿qué hay? Buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos muy pendientes de un accidente que acaba de producirse en Tarragona y está provocando tráfico lento en la AP7 en Cambrils en sentido Amposta, así que mucha precaución si van a circular por esta vía. También unas obras de mejora de la calzada están provocando circulación irregular en el País Vasco, en Vizcaya, en la Nacional 644. En Santurchi, en sentido Bilbao. Y atención por los bancos de niebla que son especialmente densos en este momento en Castilla-La Mancha, en Albacete, en el Nacional 322, en Villapalacios y en Lugo, en la 8, entre Mondoñedo y Abadín.
Muchísimas gracias, Rocío. En una hora volveremos a conectar con la Dirección General de Tráfico. Se esperan casi 5 millones de desplazamientos por las carreteras de todo el país. Estamos despidiendo el 2018 y, claro, queremos reunirnos con los nuestros, así que estaremos muy pendientes también de la situación de las carreteras.
Fin de semana.
Cristina López Slichting, COPE. Estar informado. Can't believe you never saw the summer. There's so much more to tell you, so I talk to you sometimes, especially when I'm watering your flowers.
Hay personas que vienen a este mundo con una misión muy importante, aunque su paso por esta vida sea fugaz. Es el caso de la pequeña Carlota, que el pasado 24 de diciembre hubiese cumplido 2 años, pero que falleció hace 6 meses esperando una solución compatible para su corazón. Su vida fue corta, 16 meses. Aún así, en ese tiempo pasó por varias operaciones, la primera a las 6 semanas de nacer. Te puedes imaginar, no fue una vida fácil para Carlota, pero tampoco para su familia. Sin embargo, cuando su madre María habla de ella, la recuerda como la niña de la sonrisa eterna. Hoy Carlota ya no está con nosotros, pero su lucha continúa. La paradoja es que esa lucha la heredan sus padres, María y Pepe, que desde que supieron que su bebé venía con un problema cardíaco, se pusieron el uniforme de luchadores y no dejaron que el desánimo hiciese mella en ellos. Hoy nos acompaña María. ¿Qué tal?
Hola.
¿Cómo estás, María?
Muy buenas.
Bienvenida, mamá de Carlota.
Muchas gracias.
Nos acompaña Pepe, el papá de Carlota.
Hola, buenos días.
Y nos acompaña Daniela, hermana de Carlota, que tiene 7 años y
Hola.
Está de vacaciones. Y le he preguntado, ¿tú quieres hablar de Carlota? Y me ha dicho, sí, yo quiero hablar aquí de Carlota y de lo que haga falta en la radio, ¿verdad?
Sí.
Bueno, María, te armas de valor para contar la historia de tu familia con un fin muy loable. ¿Por qué sigues con la cuenta abierta en Instagram de Carlota quiere bailar?
Porque aunque Carlota ya no esté, la lucha no acaba. No es Carlota, pero hay montones de personas que están esperando un trasplante, da igual de corazón, de hígado, de riñón. Esto no acaba solo con Carlota.
Y es precisamente el cometido, ¿no?, de seguir adelante a través de las redes sociales, de dar difusión a lo que habéis vivido, a vuestro caso, y de intentar concienciar y mentalizarnos en lo importante que es donar órganos.
Exactamente. A través de Carlota hemos querido ponerle cara a la donación de órganos, ¿no? La gente se sensibiliza mucho más cuando hay una cara detrás, pero bueno, es que en cualquier momento nos puede pasar a cualquiera y tenemos que estar mentalizados de lo importante que es y saber decidir en un momento así.
¿Cuesta ponerse vuestra piel? ¿Os enteráis del diagnóstico de lo que le pasaba a vuestra hija Carlota cuando tú todavía estabas embarazada?
Sí, ella venía con una cardiopatía y nos lo diagnosticaron en la semana 20. Pensábamos que era algo más simple de lo que ha resultado ser, ¿no? Era todo mucho más complicado al final, pero sí, en la semana 20 no nos lo dicen.
¿Y cómo se encara un embarazo con ese diagnóstico?
Pues el mismo día en que nos lo dijeron, es el que nos permitimos de bajón, de asimilarlo, y a partir de ahí ningún pensamiento negativo y a luchar. O sea, en el momento que decides seguir con esto, tienes que ir a por todas.
Y después nace Carlota, la niña de la sonrisa eterna, ¿y qué pasa?
Que todo merece la pena. Es una niña muy especial. No lo decimos solo nosotros, ¿no? Lo dice todo el mundo que la conoció.
Yo también.
Tú también, Daniela.
Y era una niña, pues eso, feliz, que nos hizo la vida feliz a todos y que ha merecido la pena estar con ella los 15 meses que pasó fuera del hospital. Ha merecido la pena, o sea, pasaríamos por esos 2 meses hospitalizados 1000 veces con tal de conocerla.
Daniela, a mí me han contado que Carlota y tú teníais mucha sintonía y que os llevabais muy bien y que te encantaba estar con tu hermana pequeña.
Sí, porque jugábamos y le enseñaba cosas y cuando mamá estaba conmigo le enseñábamos a andar.
¿Le enseñasteis a andar?
Sí, andaba un poco sola.
Un poquito. ¿Y a qué jugabas con Carlota?
Pues mamá se ponía a un lado y yo a la otra y tenía que ir solita hasta donde estaba la otra.
Da gusto escuchar a Daniela y ese recuerdo que va a tener de Carlota de por vida. Bueno, ¿la única oportunidad que tenía vuestra hija de sobrevivir era un trasplante?
Ella lo que tenía era, habría que intervenirla sí o sí. Ella no, lo del trasplante fue una consecuencia a raíz de múltiples operaciones que fueron dando cara a otra cardiopatía, a lo mejor que estaba ahí oculta. Y en principio, bueno, sí, la operaron a los 45 días, en principio para hacer la cirugía correctora. Y en principio era lo que estaba en el guión, cirugía correctora y a tirar hasta muchos años. Pero bueno, esos 45 días el corazón era muy chiquitito, ella muy chiquitita, entonces hicieron una cirugía paliativa a esperar esta segunda cirugía que surgió pues hace 6 meses, o bueno, más o menos, sí, más o menos hace eso,
8 meses.
Y eso fue un poquito, en fin, luego a raíz de esa segunda cirugía, pues han practicado, me parece que fueron en total 7 cirugías, incluidas el trasplante, uh-huh. Y nos vimos abocados al trasplante en última hora, con lo que conlleva todo ello.
Que es una operación pues muy complicada. De ahí también que vosotros estéis haciendo esta campaña de concienciación de que las personas que en un momento dado, porque la vida les pone en una situación complicada, puedan donar los órganos de un ser querido, no se lo piensen. Y que tomen esa decisión, me comentaba María, que la piensen, la mediten con tiempo para que cuando llegue ese desenlace que nadie quiere, se puedan seguir todos los protocolos para que otra vida pueda seguir latiendo.
Exactamente, más de una vida. Se salva con una donación de órganos, se salvan muchas vidas. Y es una decisión que en caliente no puedes tomar porque estás en un momento trágico, estás en otras cosas, ¿no? Tienes tu dolor y no estás para pensar en nada más. Entonces es una cosa que si tienes tú mentalizado, interiorizado y decidido de siempre, es mucho más fácil.
Bueno, fueron un par de meses los que estuviste en el hospital. En ese tiempo me imagino que todo el personal sanitario se convirtió en una segunda familia.
Bueno, el personal sanitario no tenemos palabras para describirlos. Son ángeles, héroes, dioses, no sé cómo decirlo, ¿no? Aparte de la parte médica, que hicieron cosas increíbles con Carlota, está la parte humana. Se volcaron, se desvivieron, se consumieron con nosotros, lloraron, pasaron más tiempo con nosotros que con sus familias, y eso nosotros no tenemos forma humana de agradecerlo nunca. Y como
sí, parte de esto seguramente sea por ellos, porque al final ellos lucharon muchísimo, y parte del movimiento que es Carlota quiere bailar, por supuesto, están ellos. Y sin ellos, esa fuerza que al final arrastró Carlota a todo el mundo a moverse, creo que se han contado y fueron más de 200 facultativos que estuvieron rodeando a nuestra hija. Pues imagínate como padre que estén 200 personas
pendientes
de tu hija directamente. Ya indirectamente son miles, pero directamente han estado ahí apoyándonos y sobre todo no le faltó nada.
Transmitís muchísima entereza y muchísima serenidad. Parte de esa entereza y esa serenidad y ese ánimo que tenéis se lo debéis a Daniela. Es un ancla y a la vez es una locomotora para vosotros, Daniela, en estos momentos.
Sí, 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 es así. Al final es también ella se merece vivir. Al final no ninguno somos culpables de lo que ha podido pasar y quedarnos en el, como decimos muchas veces, tenemos todas las opciones para quedarnos parados o venirnos abajo o llorar, pero creemos que tenemos a Daniela, creemos que nos tenemos a nosotros, creemos que Carlota al final ha hecho mucho por todo, por nosotros, y bueno, pues lo único que tratamos es ese mensaje que a nosotros nos ha dado mucha fuerza, pues ayudar a personas que sí que sabemos que nos han venido, nos han dicho, oye, gracias, porque os hemos escuchado y nos habéis ayudado a mirar por lo menos las enfermedades de otro punto de vista. Y bueno, pues si mañana hay una persona que se acuerda de lo que estamos hablando hoy y tiene la desgracia de que un familiar o cualquier persona fallezca y le dan la opción de que si quiere donar o no quiere donar, pues que done, y si sea gracias a estos, pues bueno, pues bienvenido sea. Pero la verdad es que Daniela es un pilar fundamental.
Sigue viva vuestra historia y sigue creciendo.
Seguimos moviéndonos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Bueno, el canal de YouTube lo hemos abierto para meter el vídeo que estamos promoviendo ahora, ¿no? De la donación, de por qué surgió el movimiento de Carlota quiere bailar y por qué promovemos la donación de órganos. Y vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Esto, como he dicho antes, esto no acaba aquí. La lucha continúa.
Un deseo para el 2019.
Salud.
Y que todo el mundo disfrute de lo que tiene, que todo el mundo valore lo que tiene, que somos muy afortunados.
Somos muy afortunados. Daniela, quiero que despidas tú esta entrevista.
aproveches estos minutos de gloria como periodista que te hemos convertido y locutora de radio y que, no sé, digas, te despidas de los oyentes de fin de semana. ¿Qué les deseas para este año?
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! Pues di que sí. ¡Feliz Navidad también para ti, preciosa! ¡Feliz Navidad también para María y Pepe! Gracias por venir.
Gracias.
Muchas gracias.
Enseguida vamos a alcanzar las 11 de la mañana, las 10 y estás en las Islas Canarias. Y en estos minutos vamos a echar un vistazo al tiempo que nos va a acompañar en los últimos días del año. Es sábado, es 29 de diciembre. Si te estás despertando en estos momentos, ya te ubico en tu espacio, en tu tiempo. ¿Y quién mejor para hablarnos de esta previsión que Jorge Olcina, director del Laboratorio de Clima de la Universidad de Alicante y presidente de los Geógrafos Españoles? Buenos días, Jorge.
Hola, Beatriz, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno,
feliz Navidad.
Feliz Navidad. Estamos ya diciéndole así adiós con la manita a este año 2018. Sí. Y claro, estamos también todos muy pendientes de qué tiempo nos espera para estos días que son festivos. ¿Va a llover, no va a llover, lucirá el sol? ¿Qué nos dices?
Pues mira, en principio no. Estamos en una secuencia de tiempo. Llevamos ya varios días, ¿no?, con un anticiclón que no quiere moverse de la península ibérica. Y es el que está condicionando un poquito el tiempo de los últimos días, el que estamos teniendo este fin de semana, ahora lo comentaremos, y el que vamos a tener, bueno, diríamos, buena parte del comienzo del año nuevo, ¿no? Porque ya no solo será la semana que viene, sino incluso la siguiente, los modelos de predicción nos están marcando la presencia de este anticiclón, ¿no? Y bueno, como decíamos, este anticiclón lo que trae es, bueno, un tiempo muy estable. El aire se mueve muy poco, por tanto se estancan las nieblas a primeras horas en los valles de interior. Las nieblas están siendo incluso persistentes, hablamos de sobre todo del Ebro, ¿no?, pero también del Duero, de valles interiores de Cataluña, incluso también en Castilla-La Mancha, en Extremadura. Bueno, ahí, como digo, precaución si se va a salir con el coche estos próximos días, porque especialmente a primeras horas, por las mañanas, los bancos de niebla pueden ser bastante espesos, ¿no? Únicamente como nota destacada para este fin de semana, tanto hoy sábado como domingo, está entrando un poco de viento que llamamos del mar, viento de levante en la fachada mediterránea, especialmente en las provincias de Alicante, Murcia, Almería, y está dejando algunas lloviznas, ¿no? Esto va a ser la tónica destacada tanto de hoy sábado como mañana domingo, que incluso se prolongarán un poco, se extenderán hacia Málaga, hacia Ceuta y Melilla, puede también caer alguna llovizna. Nada, no son lluvias de importancia, pero bueno, cambian un poquito el panorama de tiempo tan estable que se está viviendo en las últimas jornadas. Como digo, un tiempo frío por las mañanas, con nieblas en el interior y ambiente anticiclónico, con lo cual el aire se está moviendo muy poco, ¿no?
¿Y qué me dices de la noche del 31 de diciembre? Porque habrá muchos, bueno, que salgan esa tarde, esa noche de casa. ¿Va a ser una noche fría?
Bueno, va a ser una noche, la madrugada fría, especialmente en el interior, no tanto en el Mediterráneo y en el sur, pero bueno, pues hará falta una prenda de abrigo, ¿no?, como siempre decimos, pero no especialmente fría, ¿no? Y bueno, el resto del día, tanto el 31 como el 1, como decíamos, el anticiclón va a dominar, por tanto, incluso a mediodía, en algunas zonas de Andalucía, del litoral mediterráneo, el tiempo puede ser agradable, ¿no? Frío en el interior porque, como digo, esa persistencia del anticiclón de los bancos de niebla pues condiciona un ambiente más frío, ¿no?, y las temperaturas que no terminan de subir ni incluso a mediodía. Pero, como digo, ausencia de lluvias. Prácticamente el lunes y martes van a ser dos jornadas en las que, bueno, no veamos precipitación en ninguna parte de España, ¿no? Y lo único, el dato destacado, como decíamos, la persistencia de esas nieblas en los valles del interior.
Y brevemente, en 20 segundos, no sé si me puedes decir qué nos espera en cuanto al tiempo para el 2019.
Pues mira, claro, hablar de 2019 es hablar de un periodo muy, muy prolongado.
Muy largo, sí.
¿No? Pero sí que estos primeros días de enero parece que la atmósfera se va a mover poco, ¿no? Vamos a mantener estas condiciones de tiempo tan estable, tan anticiclónico. No hay presencia de lluvias importantes en los próximos días. Por tanto, nada, empezamos el año con mucha tranquilidad atmosférica, ¿no? Yo no sé si esto es bueno o malo, porque tendríamos que recibir precipitaciones en algún momento, pero bueno, de momento es lo que hay. El anticiclón está muy potente, muy, muy centrado en la península ibérica, y no se va a mover en los próximos días.
Bueno, pues nada, por lo menos disfrutaremos de esos días de cielos despejados, ya nos quejaremos luego entonces sí, de esa ausencia de lluvias. Gracias, Jorge Olcina, por estar con nosotros. Que pases un feliz fin de año y feliz año 2019.
Igualmente para todos, feliz año nuevo.
Y en unos segundos vamos a recordar hoy sábado 29 de diciembre la figura de Santo Tomás Becket. Precisamente hoy está en el Santoral. Nos cuenta su historia el padre Jesús Luis Sacristán. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Nos encontramos en el quinto día de la octava de Navidad, donde seguimos contemplando la salvación de Dios que se nos ha manifestado. También hoy recordamos a Santo Tomás Becket. Su nacimiento se sitúa en Londres, Inglaterra, el año 1118. Clérigo de Canterbury y canciller del reino, fue elegido obispo el año 1162, cuando el rey Enrique II pretendió abusar de sus poderes frente a la Iglesia. Tomás combate valientemente al monarca, defendiendo la comunidad eclesial en sus derechos. De esta forma prueba la cruz de Cristo, siendo desterrado a Francia por espacio de 6 años. Cuando vuelve a Inglaterra, Santo Tomás Becket no lo tiene mejor que antes, muriendo mártir en el año 1170.
Gracias, Jesús Luis. Sí. 5 minutos para llegar a las 11, las 10 si estás en las Islas Canarias. Enseguida conocemos la última hora.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.